W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM.
Y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está, mire, hoy es un programazo, porque vamos a recibir a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a estar hablando sobre un tema muy importante y que ha estado por ahí revoloteando, y es el abuso sexual en el ambiente escolar. Esto se da en diferentes ámbitos, pero vamos a escuchar mejor de la persona que conoce del tema y es Héctor Coca. Además, la doctora Shamir Hailey de Etiqueta de Negocios nos viene a hablar sobre cómo conversar profesionalmente. Óigame, no es lo mismo estar en una oficina con sus compañeros de trabajo, en una reunión con los gerenciales de la compañía. No es lo mismo. No es lo mismo estar hablando con su esposo o con su mejor amiga ahí viendo alguna película. No es lo mismo, así que ella es la persona indicada para hablarnos al respecto. Y el licenciado Eliezer Rivera Lugo, nuestro abogado, nos viene a hablar, mire, sobre lo legal y lo moral van de la mano en términos de leyes en Puerto Rico, así como lo escuchó. Van de la mano porque muchas veces se habla de la parte legal y como que nos metemos en el área de lo moral, y en términos de leyes van de la mano, yo no sé, pero él es el experto en ese tema. Así que mire, con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, en Patillas, y óigame, WBSG Super 1510 AM en Lajas. Esto quiere decir que el norte, el sur, el este, el oeste y el centro de Puerto Rico, todo el mundo está conectado donde debe estar. En Emociones con Sabor, sí, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Eso me da mucha felicidad y les agradezco porque me dejan entrar en sus vidas, porque lo que yo pretendo, mire, es dar mi granito de arena para mejorar su calidad de vida. Pero también nos puede ver y escuchar a través de Facebook Live. También nos puede encontrar en YouTube, tan pronto termine el programa, queda grabado, mire, y usted puede entrar en YouTube y están todos los programas de Emociones con Sabor. En la plataforma TuneIn Radio nos puedes escuchar y en la aplicación de Radio Grito, que es gratis. Usted va al mercado de aplicaciones, descarga la aplicación y listo. Ahí va a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito. Mire, 24/7. Música que prende cualquier bautismo de muñeca. Ahí la prende Radio Grito, noticias de actualidad, deporte, emociones, recetas deliciosas, reflexiones que son importantes, la espiritualidad, de todo en Radio Grito. Óigame, ¿usted se acuerda de doña Felisa Rincón de Gautier, que ella le llevó a los niños nieve, trajo nieve a Puerto Rico? Pero claro, ¿verdad? Pues lo que llegó no fue nieve, para que los niños jugaran, experimentaran, y niños que no tenían la oportunidad de eso. Pues mire, en China, en China, una compañía le llevó toneladas de nieves a una escuela de niños con necesidades especiales para que experimentaran esa sensación tan divina y tan rica de la nieve, porque eran niños que quizás por alguna razón económica o alguna afección de salud no podían tener los recursos para llegar a un lugar donde hubiera nieve, pero la nieve llegó a ellos. ¿Ah? La montaña no fue Mahoma, vamos, Mahoma fue la montaña, la nieve llegó a ellos y las maestras aprovecharon para dar una clase de una lección de naturaleza, me encanta, porque es que esta parte es la práctica de la educación que a mí me encanta, es la que hay que tener, porque no solamente importante para la educación es leer, para educarnos diariamente, pero nada como la práctica. Así que esa sensación de frito, de cómo la nieve se desvanece, de hacer un muñeco de nieve. Yo recuerdo el primer muñeco de nieve que yo hice, no voy a decir cuántos años tenía porque no viene al caso, pero estaba grandecita ya estaba grandecita y realmente era cuando estuve estudiando en Nueva York y aquellas tormentas de nieve. Y la primera, el primer muñeco de nieve que hice, lo hice con mi mamá. Oh sí, qué maravilla, lo hice con ella. No sabíamos cómo hacer el muñeco de nieve, pero habíamos visto tantas películas que lo hicimos. Así que qué chévere que esto está pasando y pasó hace poco en el mundo. O sea, que todavía hay esperanza. Yo siempre tengo esperanza. Eso es lo más que me. Esa es una de las palabras que más me gusta. Porque que las personas piensen en la posibilidad de llevar alegría a otras personas. Y en este caso, niños con necesidades especiales. Eso es la mayor felicidad, gratificación y satisfacción. Así estoy hoy. Hoy estoy inspirada. Mira, por otro lado, otra buena noticia, y es que hay un joven sevillano, mire, de apenas 24 años, que él está experimentando y está desarrollando realmente un proyecto de electricidad generada mediante las plantas, así como usted lo escuchó. Ese proceso de fotosíntesis de las plantas, pues él lo aprovecha para generar electricidad. Me parece maravilloso y él solo puede llevar, mire, a los parques, a las escuelas, a los centros infantiles, a familias de escasos recursos que pueden utilizar esto. Eso me encanta porque es llegar a donde queremos llegar, porque hay personas que no tienen los recursos, pero igual necesitan la electricidad, necesitan esa energía. Y ahí están las plantas para darnos lo mejor que ellas tienen, todas las posibilidades. La naturaleza nos da todas las posibilidades. Si se nos ocurre o no a nosotros, bueno, ella no se mete con eso, pero ahí están todas las posibilidades. Y mire, un ejemplo de esto, en Arroz y Habichuela, pues una pared vegetal en un interior de un hotel, ejemplo, de la que se extraiga energía para el funcionamiento de las luces LED. Vamos, sencillo, una luz, te llega a un hotel, muy bonito, chévere, mira a la izquierda o a la derecha o de frente a usted, hay una pared de plantas. ¿Dónde no hemos visto eso? Yo lo he visto muchas veces, pero no están ahí solamente para decorar, están ahí para que mire, junto a los diferentes materiales que hay en ese hotel, ya sea en el lobby, en una habitación, pues mira, prendan y den energía a esas luces LED. ¿Qué le parece? Me encanta. Oiga, y hablando de energía, le quiero dar las gracias a Pura Energía, porque son los líderes en energía renovable en Puerto Rico, y yo estoy, ya usted sabe que estoy, que no quepo, porque estoy transmitiendo Emociones con Sabor desde los nuevos estudios de radio y televisión de Pura Energía y Radio Grito, claro que sí. Así que gracias, Pura Energía, por ser parte de Emociones con Sabor desde los inicios. Mire, yo les exhorto a que usted llame al 787-230-9070. 787-230-9070. Ese es el número de teléfono de Pura Energía. Ahí usted llama y ellos le van a dar una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, no solamente para su residencia, sino también para su negocio. Mire, necesitamos energía 24/7. Eso no está en discusión. En su casa trabajando, necesita estar conectado. Si está estudiando o sus hijos están estudiando en la escuela no hay clase, pero no se interrumpe la actividad escolar, pues necesita conectarse, que ellos se conecten a la escuela. Mire, para un sueño reparador, fresquito, ya sea con aire, sea con abanico, aunque usted viva en Utuado, en Adjuntas, que está frío, y ahí lo que necesita es arroparse bien. Mire, pero incluso para comer bien, para que cuidar sus alimentos, para todo, necesitamos energía 24/7 para cuidar la salud. Si necesita alguna asistencia de respiración, alguna máquina para respirar, pues mire, necesitamos esa energía. Y Pura Energía es el líder en términos de, mire, nos educan, nos orientan de todos los diferentes ofertas que tienen, nos dan seguimiento y la garantía de ese mantenimiento y de las piezas que utilizan son de las mejores. Así que yo que usted ya doy una llamadita y mire, ya al final usted es quien tiene la decisión. Y le quiero dar las gracias también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. A ellos los consigue, mire, en el 787-891-1755. 787-891-1755. O más fácil, en cualquier momento del día, de la noche, se desvela, usted puede entrar a la página www.aguacoop.com o puede ir a cualquiera de sus dos sucursales, que una está ubicada en el pueblo de Aguadilla y la otra en la carretera 107 en el Borinquen Town Center. Cualquiera de las tres opciones, mira, es perfecta para que usted se oriente sobre los diferentes servicios, productos, tarjetas, préstamos, en fin, todos los beneficios de ser parte de un movimiento cooperativo. A mí el que más me gusta, que yo soy socia y dueña, pues yo soy parte del movimiento cooperativo de Aguadilla, claro que sí. Y eso me encanta. Eso quiere decir que en una asamblea anual, oiga, que viene por ahí, la asamblea anual de la cooperativa es en el mes de abril y próximamente tendremos a nuestros amigos con nosotros para que nos hablen al respecto. Pero eso quiere decir que usted es socio, es dueño, va a la asamblea, escucha que hay que tomar alguna decisión en beneficio al movimiento cooperativo, usted levanta la mano y lo van a escuchar. Ajá, ¿y a quién no le gusta eso? ¿Ah? Ya sabe, sea parte de un movimiento cooperativo, yo lo soy, yo creo que de toda la vida, porque mi papá me enseñó que ser parte de un movimiento cooperativo tiene sus grandes beneficios. Así que esté en San Juan, esté en Aguadilla, yo como vivo por acá por el oeste, pues mira, soy parte. Mira, por otro lado, la generación Z, usted tiene alguien, un hijo, un nieto, un sobrino. Yo tengo mucha gente alrededor mío que es generación Z. Y me encanta porque, mira, me ponen más joven. Me encanta estar con la generación Z, aprender de ellos porque se aprende muchísimo. Y esa energía que ellos tienen, olvídese, es otra cosa. Pero, ¿verdad? Todo tiene un pero o un sin embargo. Lo que pasa es que ellos son más susceptibles a que caigan en el pescadito de las estafas económicas. Sí, porque bueno, ellos siempre están en las redes sociales, por lo menos de 4 horas diarias. Oye, eso es mucho. 4 horas diarias o más. Pero no es que estén ahí solamente, es que se creen muchas veces, creen en todo lo que está escrito en las redes sociales. Y por más que se les exhorta a que busquen fuentes de entera confianza cuando se trata de, por ejemplo, comprar una propiedad, comprar un auto y diferente otro tipo de tema, pues no buscan mucho y lo primero que leen, por ahí se van. Y entonces por eso es que son tan susceptibles a caer en esos pescaditos. Porque, por otro lado, los baby boomers, ay Dios mío, ahí estoy yo. Pues que, yo soy generación X. Mentira, mi suegro es baby boomer. Eso sí, el papá de Otto. Pero ellos, pues, no nacieron con el teléfono en la mano, con el iPad disponible, con las plataformas, con las aplicaciones, para nada. Así que ellos caen en el pescadito del correo electrónico, de las llamadas, y esas llamadas terribles, que yo recuerdo que una vez le hicieron a mi hermana, que tenían a mi sobrino. La llamaron, que tenían a mi sobrino, que le iban a hacer daño, que necesitaban $5,000. Yo recuerdo la cara de mi hermana, yo no sabía qué estaba pasando cuando ella cogió el teléfono y cuando ella dice, espérate, déjame llamar al colegio porque todavía es hora de colegio. Llamó y él estaba frente a la directora. Así que no cayó. Pero es ese tipo de estafa que entonces están susceptibles los baby boomers y no caen tan rápido. Así que si tiene un hijo, un nieto, un sobrino, mire, exhórtelo. No nos podemos cansar de exhortar a estos jóvenes a que busquen más allá, que no crean en todo lo que hay en las redes sociales. Porque mira, definitivamente, sabe que le voy a dar un dato. En el 2023, los consumidores perdieron un máximo de más de 10 mil millones de dólares por fraude. Eso es un montón. En el 2023, nada más. Eso es lo que llega, lo que se contabiliza, ¿verdad? Y los datos que se reciben. Vamos a ver qué pasa. Pero venga acá, hay otra cosita más. La inteligencia artificial va a ayudar a que estas estafas sean como que más, tú sabes, más inteligente y más creativa. Así que ojo con eso. Mire, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, para hablarnos sobre el tema, el abuso sexual en el ámbito escolar. Tan pronto Héctor llegue a nosotros, Michelle lo va a recibir con fanfarrias, con besos, con abrazos y con oraciones para que llegue. Ah, ahí está, iba a compartir algo con ustedes, pero él dice no. Este es mi segmento y no vas a compartir eso, pero yo llegué lo compartí con él anoche.
Antes que me lo quites.
Exacto, antes que te lo quites. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, saludos. Qué gusto estar aquí. Me gusta el fondo y me gusta el nuevo formato. Qué chévere.
Viste. Vienen, ya estamos en los nuevos estudios.
Ya estamos en los nuevos
de
estudios.
De radio y televisión, de pura energía y radio grito. Y por ahí vienen más sorpresas, Héctor. Ya mismo estarás por acá con nosotros.
Ah, excelente. Tú sabes que estaba leyendo ayer por una presentación que tuve que dar de miedo al cambio. Ajá. Todos los CEO y todos los especialistas en el área de temor al cambio y en estos temas coinciden que aun cuando las cosas vayan bien y uno esté cómodo en lo que uno está haciendo y haya llegado a unas metas, nunca pensar en quedarse ahí, no pensar en el próximo nivel es una alternativa. Así que siempre hay que pensar en innovarse y siempre hay que pensar en qué es lo próximo.
Exacto, exacto. Así que yo te espero por acá para lo próximo de Emociones con Sabor.
Sí, me gusta eso.
Bueno, vamos a hablar sobre un tema interesante, como todos los miércoles que estás con nosotros, y es el abuso sexual en el ambiente escolar.
Es interesante porque lamentablemente con la fobia a la sexualidad de nuestra sociedad, y lamentablemente por influencias morales en muchas ocasiones que son aversivas al sexo, cuando se va a implementar lo que son cursos, orientación, educación en el área de sexualidad por etapas de vida y sobre todo al maestro, hay algunos grupos que brincan y lo impiden y esto nunca se concretiza y la investigación científica, para empezar con este tema, de lo que te habla es que en la medida en que más gente tiene educación sobre sexualidad y sobre todo el tema de abuso sexual, los niños tienden a tener más protección. Las escuelas donde tiende a pasar esto con más frecuencia son escuelas donde no se habla del tema, igual que en los hogares donde no se habla del tema, porque esta es una patología que se mueve cómoda en el secreto. Y sobre todo, no solamente a los maestros, se encuentra que la enfermera de la escuela particularmente es un recurso súper importante para que tenga adiestramiento en abuso sexual porque ella tiene acceso físico más directo a los menores y es una persona que se tiende a dar cuenta más rápido de señales físicas. Y para efectos de prevenir y para efectos de identificar y detener, es una pieza clave, pero aquí participan los maestros también, aquí participan los padres. Cuando los padres son los encargados de educar a los niños sobre sexualidad, pues tú prácticamente estás enviando a un niño a un sitio donde no se habla de sexualidad porque el papá promedio le tiene miedo al tema. Claro, así que muchísimo menos abuso sexual, así que prácticamente nadie está hablando de esto cuando tú se lo dejas a la responsabilidad de la casa.
Y lo peor es que entonces el niño no tiene la base de ningún lado. De ninguno de los
correcto, otros. Correcto. Cuando vienes a ver, se quedó sin nada. La tendencia es que este maestro, que es bien popular, tiende a salir en las estadísticas como frecuentemente. O sea, entre este maestro que es bien querido y bien popular, que los estudiantes aplauden mucho y que tiene mucho apego, la población de agresores en esa población tiende a ser alta también. Mayormente sucede varón maestro con estudiante fémina, pero hay trabajos de investigación que cuestionan, porque en las entrevistas directas a los estudiantes, esto de que una maestra se involucre con un estudiante varón también tiende a pasar con más frecuencia de lo que se había pensado hasta ahora. En escuelas donde la estructura y la disciplina y las normas tienden a estar bien definidas y se llevan consistentemente, son escuelas donde se identifica más rápido y tiende a pasar menos. Así que es bien importante que tomemos en cuenta casa y escuela tienen que formar un puente en términos generales, no solamente con el tema del abuso sexual. Así que cuando a tu niño en la escuela le estén trazando unos límites y le digan esto es de esta forma, la tendencia es que el padre tiene que reaccionar con, pues mira, de acuerdo o no de acuerdo, tenemos que cumplir con lo que es la norma de la escuela, porque esto de estar desafiando las normas de la escuela hasta pone al estudiante en una situación de las normas son, si a mí me parece, ¿comprende? Y esto para efectos de su vida en general tiende a no aportar muchísimo. Así que estas carreras donde estamos hablando de maestros, donde estamos hablando de campamentos de verano, los pre-kinder, los coaches, psicólogos de adolescentes y niños, estas personas que trabajan en entretenimiento con niños tienden a hacer carreras que son imanes de los agresores perpetradores sexuales de menores.
E incluso en ambientes de campamentos de verano de iglesias. No podemos dejar eso afuera.
El clero, exactamente. El clero particularmente sale mencionado en la literatura como un sitio donde también entonces sirve de imán. Que estamos hablando de que es atractivo para el pedófilo. No de que en estos ambientes, todos son ambientes de pedófilos, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Es que como hay acceso a niños y como esta persona tiene autoridad inclusive sobre los padres, influencia, pues tiende a ser un lugar donde que es atractivo para la llegada de personas con este problema cerebroemocional.
Sí, porque se ganan su confianza, son más cercanos, le buscan la vuelta, la cuestión afectiva, todo.
Sí, hay tres tipos de agresor, identifica la literatura sexual. El primero es el sádico, que es el desorganizado, el que se para por ahí y se lleva a cualquier niño en cualquier momento. Ese usualmente no dura porque trabaja de improvisado,
claro.
Y no piensa,
deja
lo hace
pistas,
por impulso,
no hay...
y es atrapado prácticamente de forma inmediata. Tú tienes el que mantiene control en su casa, ese es el controlador. Por medio del sexo mantiene control de la familia y mantiene control de la esposa y se da esta dinámica de control por medio de la interacción sexual. Okay. Y tú tienes el que es el más frecuente de todos, que es el que tú estás hablando, que es el relacionista, el encantador, el coach agradable, el maestro de música agradable, que él toca varios instrumentos y se reúne con el niño solo. Ese dato es bien importante también. Entre los mismos maestros sale alta la estadística que relaciona pedofilia con el maestro que trabaja después de horas de clase.
Uh-huh. En ese horario extendido,
razón,
que son pocos niños.
Solo con el niño. Exactamente. Y usualmente el niño que es vulnerable para esto es el niño más necesitado de afecto y que tiene trastocado ese sentido de apego. Que tiene una necesidad de afecto más grande. Y obviamente el trabajar con él aparte. Así que en términos generales, para efectos de maltrato en general, no solamente abuso sexual, el niño que no lo procura nadie es un niño que ya está siendo observado por diferentes tipos de abusadores. Todo el mundo se atreve más con un niño que está solito y que no lo procura la gente mucho, que no lo procuran sus papás mucho y que nunca se sabe de dónde sale, quién lo supervisa,
quién
busca, anda por ahí sin supervisión.
Uh-huh.
Exactamente. Así que la presencia nuestra como cuidadores es importante, no solamente para supervisar, sino para mandar un mensaje de el papá de esta nena anda por ahí.
Exacto.
Así
como que representa
a esa
niño.
Niña yo no me acerco. Uh-huh. Yo me acerco a la otra, o a otra que
o
no
a
la procuren, pero a esta yo no me acerco porque sus papás andan por ahí.
Andan por ahí y están bien presentes. Okay.
Exacto. Así que importante ese dato, la sensación de presencia, manda un mensaje de que tu niño no está desprovisto de un seguimiento. Estos niños que los papás no van a la escuela nunca, hay que tener cuidado. Vaya a la escuela y aunque sea así de pasillo, saludar al maestro de lejos cuando pasa y que se te vea allí, que lo llevaste y beso y abrazo y lo llevaste. No lo dejes en la entrada si puedes hacerlo.
¿Algún otro punto?
Bueno, importante también el hecho de educar a nuestros niños. Los niños se educan desde pequeños. Mientras son pequeñitos, el training tiene que ser más básico. ¿Cuáles son las partes privadas? Pues las partes privadas te tocan, hay que tocar, ¿no? Porque si le llamas por nombre y son pequeñitos todavía, se pueden quedar cortos. Así que nos tocamos enfrente, atrás, arriba. Y utilizando el lenguaje adecuado, explicar al niño, y básico según la etapa de vida, explicar al niño que esas partes privadas no las toca nadie y que quien único va a tocar esas partes y es porque haya una razón específica o una emergencia, es papi o es el doctor que está trabajando contigo, que papi va a estar presente cuando eso pase. Y quizás tiene que verte en un momento dado porque ha pasado algo, pues en esos momentos. Pero el resto del tiempo... Ya para bañarte, los niños desde el momento en que ya tienen la destreza motora para ellos mismos con supervisión, pasarse ellos jabón por sus partes, ya nosotros no tenemos nada que hacer tocando ese cuerpo.
Excepto supervisarlo, estar ahí.
Excepto supervisarlo, exactamente. Mira, lávate ahí que no te lavaste ahí bien. Y entonces él va y se lava bien. Okay. Pero nosotros no tenemos que ir allá a tocar ni a lavar nada, porque el asunto es que se confunde. Esto de salir del baño, por ejemplo, todo el mundo caminando en ropa interior por la casa, desnudándose unos delante de los otros, nos crea una situación que cuando él tenga al frente a una persona que va a abusar de él, él lo ve. Esto es normal porque en mi casa la gente se quita la ropa donde quiera.
Qué importante es ese dato que estás diciendo.
Y salen y caminan por la casa como si nada, porque es que está esta filosofía de, ay, es que el cuerpo es natural y tenemos que caminar por ahí, sí, lo sabemos.
Sí, es natural, pero...
No se trata de eso, se trata del estilo de vida que nosotros tenemos y cómo tú estableces límites. Los límites tienen que estar bien claros, sobre todo mientras más pequeños son, Pero los límites tienen que estar claros cuando somos menores de edad, punto. Punto. Lo que pasa es que los límites que tú trazas con los adolescentes, pues no son igual de necesarios y claros que los que trazas con un infante.
Ok, perfecto. Mira, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo? Porque sabes que esto se acabó por hoy.
Acabó ya, no puedo ya creerlo.
Queremos tampoco, espero. Pero vamos, pues porque si no, Michelle nos va a apagar la cámara.
Le mando un abrazo a Michelle, que ya está por ahí, sé que me está oyendo. Exacto. Yo saludo. Mira, yo estoy en el 430-9933, 410-2894. Estoy en psicólogo, estoy con en Instagram y estoy los miércoles con Madeline Rivera, en Emociones con Sabor, ¿verdad?
¿Viste? Como que
con Madeline Rivera, es que me pones nervioso porque sé que lo estás esperando. Es que tengo que decirlo perfecto, ¿vale? Con Madeline Rivera, los miércoles a las 2:15 de la tarde en Emociones con Sabor.
Bueno, gracias Héctor, un abrazo fuerte. Cuídate.
Gracias,
mucho.
Un abrazo muy grande, que sigan bien.
Chao. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con la doctora Shamir Hailey de Etiqueta de Negocios sobre cómo conversamos profesionalmente. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguaco.com, visitando nuestra página web www.aguaco.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
A Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, la doctora Shamir Hailey de Etiqueta de Negocios, y nos va a hablar sobre un tema que a mí me interesa mucho, 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 y es cómo conversar profesionalmente, porque no es lo mismo estar almorzando con nuestros compañeros en la cafetería, estar en una reunión con nuestros gerenciales, estar en un viaje de negocios. Bueno, pero sobre ese tema, mire, es que Shamir nos viene a hablar y yo la dejo a ella. ¿Cómo está, Shamir?
Muy buenas tardes, Madeline, y súper encantada de encontrarme aquí nuevamente.
Qué bueno que estás aquí. Y este tema, sabes, hemos texteado en su momento, nos hemos comunicado por texto, y es un tema que me ocupa, me preocupa, y por eso me ocupo. sí, porque a veces escucho profesionales conversando de una forma que yo digo, ay, 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 yo quiero entrar, yo quiero intervenir de una forma respetuosa, pero no es mi espacio. Pero tú eres la persona indicada para orientarnos y educarnos realmente, porque lo haces a través de este segmento.
Pues muchísimas gracias, y como tú muy bien explicaste, hoy vamos a estar hablando sobre cómo conversar profesionalmente. Y sabemos que la forma en que nosotros nos comunicamos es un reflejo de nuestra imagen profesional. pero no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. Uh-huh. Así que básicamente tenemos que considerar la manera en que hablamos, el vocabulario y la voz.
Okay.
Comenzamos pidiéndole a la gente, mire qué sencillo, vamos a descubrir cómo hablamos y cómo lo hacemos grabándonos. Ah. Hoy en día que todo el mundo se graba, ¿verdad que sí?
Correcto.
Es una manera maravillosa de usar ese instrumento. Grábese usted mismo, uh-huh, hablando de cualquier tema. Simple y llanamente para que usted pueda usar esa grabación como una retroalimentación y realmente pueda ver cómo es que usted habla. El tono de voz.
Ajá, ok. Sí, te iba a preguntar qué. Perfecto. ¿Cuáles son esos puntos que debo estar pendiente, claro, en esa grabación?
Lo primero es si hablo muy finito. Yo no sé si tú te has dado cuenta de que a veces hay personas, uh-huh, que transfieren, porque, oiga, esto es hablar profesionalmente. No estamos diciendo que usted no pueda conversar en su casa como usted guste,
claro,
pero así como nosotros tenemos varios roles, ¿verdad? Como mujer, pues tú eres madre, eres esposa, eres amiga, eres hija, eres tía, y cada uno de esos roles conlleva, ¿verdad?, una forma específica de uno comportarse.
Correcto.
Como tú hablas en tu casa, no necesariamente como tú hablas en tu oficina.
Uh-huh.
Así es que el tono de voz. Y fíjate si no lo has visto, que hay personas que cuando van a hablar contigo y a lo mejor te van a pedir un favor, pues en vez de decirte, ay, Madeline, por favor, ¿tú crees que tú podrías hacer esto y esto? Ay, Madeline, por favor, ¿tú crees que tú podrías? Y a lo mejor así es lo que tú hablas con tu abuelita para que te haga esas galletitas que te encantan, pero no necesariamente con nuestros compañeros de trabajo.
Okay. O el porfa, porfa, dale.
Ay, sí. Mira, a lo mejor en la oficina con tus compañeros es bien simpático, pero tú vas a ir a una reunión y le vas a decir a ese cliente, ay, porfa, no podemos ver el miércoles, así que sí.
No para nada.
Velocidad. Sabemos que como nosotros trabajamos, muchísimas veces como que nos sentimos esta presión de tener que hablar rápido, mm, porque tengo que decir muchas cosas. Mm-hmm. Pero como hemos dicho anteriormente, no necesariamente ser rápido es ser eficiente. ¿Cómo yo sé si estoy hablando demasiado rápido? Si la gente le pregunta mucho, ¿qué? O no te entiendo, o ¿qué tú dices? Definitivamente usted está hablando muy rápido o muy bajito, que también es un asunto.
Okay.
Hay personas que se sienten que si hablan más bajito, pues son personas que pueden ser percibidos profesionales. Ay, porque no estoy hablando fuerte o duro. Pero ¿sabe qué? Cuando estamos sobre todo en una reunión y estamos hablando bien bajito, lo que parece es que usted no está seguro de lo que está diciendo.
Ya.
Tampoco es el otro extremo, ¿verdad? Que hemos dicho, yo me acuerdo que yo visitaba un lugar, unas oficinas, donde había un caballero que le decían voz de trueno.
Ya me imagino.
Lo que sucede es que era una oficina que estaba dividida en cubículos y cuando este señor estaba trabajando, lo podían escuchar las personas 2 y 3 cubículos de distancia.
Wow.
Así es que ahí también, entonces la gente lo que se siente es, mira, yo no puedo confiar y decirle algo a fulano o a fulana porque se va a enterar todo el mundo. Así es que volumen, también un volumen medio. Uh-huh. Ni tan bajito que no se escuche, ni tan alto que la gente vaya a pensar o a percibir que usted es indiscreto.
Exacto, como si estuvieras en un parque de pelota.
Exacto. No, y bueno, tú lo sabes, tú eres actriz. Ustedes se educan,
correcto,
para aprender a proyectar la voz. Si tú estás en un teatro, uh-huh, así tú estás hablando con una persona de frente.
Correcto, correcto.
Uh-huh. Pues eso es lo que nosotros no tenemos ese talento que tienes tú. Tenemos que aprender también a imitarlos y saber diferenciarlo.
Okay, perfecto.
las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Hemos escuchado personas en la radio, no tal cosa, porque no tal cosa.
Eso.
No tal cosa. Mire, ese tipo de muletilla, por ejemplo, ese del no, que es tan poderoso,
Dios
acuérdese
santo.
Que cuando usted lo usa, lo que usted está haciendo es invalidando lo que usted está diciendo.
Lo que acaba de decir, y eso es como una bipolaridad.
Exacto.
Expresiva.
Porque yo soy un profesional, ¿no? Bueno, pues si usted lo pregunta, ¿ve? Titubear, inseguridad. La persona que le está escuchando puede pensar, ¿verdad?, que usted no está seguro. Así es que lo que le decimos es, hay un sinfín de estrategias que existen para lidiar con las muletillas. Úselas, pregunte, averigüe. Hay profesionales, inclusive,
correcto,
que le ayudan a trabajar con todo esto. Y recuerde que esos servicios es una inversión en su imagen profesional.
Definitivamente, Chamil, perdona que te interrumpa, recuerdo, ya que mencionaste el teatro, que muchas veces cuando yo empezaba alguna clase de actuación, de dirección, uno de los ejercicios básicos era grabarnos, y sobre todo en actuación, grabarnos sin mirarnos para estar pendiente. Pues, en términos dramáticos, ¿verdad? Son otros puntos, pero también esas muletillas, ese volumen, esa velocidad, grabarnos a nosotros.
Excelente.
Y es importante.
Hay muchas personas que dicen inclusive hablar frente a un espejo.
Oh, sí.
Pero si usted tiene la oportunidad de grabarse, es mejor grabarse porque usted lo puede ver y repetir.
Definitivamente.
El vocabulario informal, acuérdese que cuando usted está conversando profesionalmente, no es mamita, mi corazón, mi amor, negrita, y todas esas palabras que son muy simpáticas. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en nuestra familia, con nuestro círculo de amigos, pero que no necesariamente son vistos con buenos ojos cuando estamos trabajando con clientes o cuando estamos lidiando con otros profesionales.
Correcto. O cuando nos están atendiendo en un banco. Ejemplo, me saca un poco por el techo. El mama, el cariño, el mi amor, el mamiteo, como yo digo, mamita. Algunas personas, pues, ok, no les molesta, pero yo digo, pero es que no es profesional.
Exactamente. Además de que siempre recordamos que cuando nosotros estamos trabajando con otras personas, cuando estamos en el ámbito profesional, uno siempre trata de buscar utilizar un lenguaje o un vocabulario neutral. Quiere decir, puede ser que a Madeline no le moleste que yo le diga, ay, mi amor, pero puede ser que a la persona que está al lado de Madeline, exacto, sí le moleste. Y como yo no voy a estar adivinando, yo prefiero simple y llanamente no decirle mi amor o cariño o cualquiera de esas cosas.
Excelente.
Y otra cosa que les recomendamos también cuando estamos hablando de conversar profesionalmente es que ampliemos nuestro vocabulario. No todo puede ser descrito como brutal. ¿Cómo estuvo la fiesta? Brutal. ¿Y el viaje? Brutal. Tiene que haber, ¿verdad?, otros adjetivos. Pues vamos a usar un diccionario de sinónimos, vamos a aprender palabras nuevas, vamos a leer un poco más,
sí,
para así nosotros poder alimentarnos, y en vez de decir brutal, podemos decir espectacular, emotivo, fascinante, deslumbrante, todas esas palabras que se pueden utilizar para describir igualmente una situación, o una emoción, o una experiencia.
Excelente. Y además, yo pienso que cuando utilizamos ese vocabulario,
sí,
si la otra persona está en el brutal, 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 poco a poco se va dando cuenta, somos modelo para esa persona, modelaje para esa persona, que poco a poco pues puede hacer ese cambio.
Claro.
Gradual, pienso yo siempre tengo la esperanza y sé que nos ven, todo el mundo nos ve, y por eso somos modelo para otra persona.
Por supuesto, y por eso decimos, cuando la gente me pregunta sobre el liderazgo, Yo siempre digo, recuerde, lo primordial es que usted entienda que el líder guía con su ejemplo.
Correcto, correcto.
Y no se crea, usted va en el ascensor y usted dice buenos días y eventualmente usted va a lograr que alguien también le diga buenos días.
Shamir, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Claro que sí. Si usted interesa más información sobre adiestramientos que tengan que ver con la imagen y el comportamiento profesional, se pueden comunicar con una servidora, la doctora Shamir Hailey, a etiquetadenegocios.com, etiquetadenegocios.com, o llamarnos al 787-462-4050, 787-462-4050. 50.
Muchas gracias, Shamir. Un abrazo fuerte, que tengas buenas tardes.
Igual para ti, buenas tardes.
Cuídate mucho. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo sobre lo legal y lo moral. ¿Van de la mano? Ay, 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 vamos a ver qué nos tiene que decir el licenciado al respecto. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
En el corazón de Aguadilla, para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Vuelta a Emociones con Sabor. Yo soy Madeline Rivera y estoy directamente desde los estudios, de Televisión y Radio de Pura Energía y de Radio Grito, y yo estoy contenta porque voy a recibir al licenciado Eliezer Rivera Lugo con un temazo. Mire, lo moral y lo legal van de la mano. Ay, Dios mío, vamos a escucharlo. ¿Cómo estás, Eliezer?
Buenas tardes, Madeline. Buenas tardes. Un placer, como siempre, estar los miércoles contigo en el programa, y de verdad que, como siempre, tratando de buscar cosas interesantes. A veces yo pienso que Dios me envía los clientes para que me pongan a pensar y no me dejen dormir. Y da la casualidad que ayer, pues obviamente me hicieron esa pregunta. Y te tengo que decir con toda sinceridad que uno al principio pues contesta, dice cosas, lo que le viene a pecho, pero después se queda pegado con el tema y a veces hasta coger el sueño es un poquito difícil. Pero la realidad es que es una pregunta que es válida y que obviamente tenemos que buscar. Muchas veces nos preguntan los clientes si lo legal y lo moral van atados de la mano. Uh-huh. Y obviamente, lamentablemente, yo tengo que decir que en algunos casos sí, en otros no.
Oh, sí.
Hay un dicho en el campo, y aquellos que hemos vivido allá en el campo sabemos que todo depende con el cristal con que se mira. Y la parte, obviamente, que quieres poner Y la otra parte, pues siempre como la moneda, tiene sus dos caras. El primer ejemplo que me surge a la mente es un caso que siempre vemos mucho en Puerto Rico, que es cuando obviamente se van a casar personas en segunda, por segunda nupcia. Y obviamente lo primero que vienen al abogado es que yo quiero capitular. La capitulación es una forma de obviamente separar bienes, establecer, es un contrato, antes era prenupcial, ahora es, se puede hacer luego de casado, pero es un contrato donde las partes quieren establecer cómo van a funcionar económicamente o dentro de su relación matrimonial. Si no existe la capitulación, pues ustedes saben que en Puerto Rico está lo que es la sociedad legal de gananciales, que obviamente es lo que regiría, que es decir que todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes también es mío. Okay. Hay otras definiciones como dicen todo lo que tengo es mío y lo tuyo también es mío. También es mío, pero la realidad es que esos otros tipos de acuerdos que a veces no están contemplados. Pero la realidad es que la pregunta siempre que vienen a hacerme o qué hago cuando me vienen a con la situación de capitular es ¿por qué queremos capitular? La respuesta siempre es la misma. Porque es que yo estuve casado, tengo hijos de otra relación. Y obviamente mi esposa no quiere ser responsable, o yo no quiero que mi esposa sea responsable de lo que de esta nueva, en esta nueva relación, y que mañana venga mi esposa, o como siempre, la bruja de Blancanieves, venga por ahí o a pedirme un aumento de pensión, porque ahora estoy casado con un una profesional que genera buenos ingresos y esa esta situación. La respuesta es: se oye bien legal, pero moralmente sería correcto. La realidad es que va a depender del cristal en que se mira, pero la realidad es que en Puerto Rico lo que se busca es que los hijos sean todos iguales, no haya diferencia entre hijos de un primero ni un segundo matrimonio, sino que se lleven todo y que reciban lo mismo. La realidad es que ese hijo no, porque obviamente ese hijo va a recibir solamente el sueldo de papá, mientras que el otro hijo, que es el que está en la relación actual, va a recibir posiblemente mejores beneficios a tener una mamá que tiene una mejor capacidad económica y una situación. Y posiblemente ese otro hijo que quedó, pues obviamente de la relación, que no tiene la culpa, pues no va a ser visto de la misma forma. Hay miles de ejemplos que te podría brindar, hay miles de cosas que podría traer, pero entendía que ese era el ejemplo más importante. A veces nos es difícil a nosotros como abogados determinarle a una persona si es moral o si es correcto, y si eso es correcto o si es legal. Y existen cosas que son legales que ante los ojos de la gente no son morales, como el ejemplo que te acabo de dar, pero también pueden existir cosas morales, legales, que no realmente son morales ante los ojos de los demás, y nosotros tenemos que a veces tener estar en esa balanza de poder determinar cómo vamos a trabajar cada uno de los casos y cómo buscar. Nosotros los abogados, lamentablemente,
porque puede ser,
no somos,
perdóname, se puede ser finita.
Es como decían
una
los americanos, los americanos hablan mucho de edge of the knife, o sea, en el filo de la navaja. Pues eso es lo que nosotros mayormente tratamos de mantener. Lo que quería decirte es que a veces nosotros los abogados no somos un libro de respuestas ni un billete de 100 para poder decir las cosas como la gente muchas veces quiere que lo digamos. Pero la realidad es que nuestra función es mayormente ética, porque guste o no nos guste, tenemos que llevar a esa persona a la realidad de lo que puede ser el proceso, y a veces procesos que pueden ser moralmente necesarios, pero legalmente no existe una razón para uno poder justificar cómo se actuó en un momento dado y cómo se logró lo que se logró en ese momento dado. Así que esa es la balanza que nos encontramos los abogados todos los días, tratando de que esa persona que obviamente viene ante o recurre ante nosotros para traernos su problema o su preocupación, pues nosotros tenemos que darle la información necesaria para que sea, no nosotros, sea ella la que tome la decisión que mayormente le convenga. Si me preguntas, hay cosas que son morales y son legales, hay cosas que son legales pero no son morales, y hay cosas que son morales pero no son legales. Póngale como lo ponga, son dos términos que obviamente a veces se tratan de atar de la mano o de llevar de la mano, pero lamentablemente no es correcto. Son dos términos muy separados y que muchas veces pues son respuestas diferentes si se dan como moralmente o si se dan legalmente.
Sí, y no convergen a veces.
Lamentablemente,
no hay manera de que
lamentablemente,
lleguen a su...
hay que decirlo así, no convergen. Y obviamente la realidad. Pero lo importante de todo esto es que usted al tomar una decisión siéntase bien con la misma. Busque tratar de ayudar siempre y de ver la situación. A veces, hoy escuchaba una frase de un amigo que decía... que cuando se hacen las cosas con el corazón, hasta perdiendo se gana. Y obviamente en estos tipos de decisión uno a veces tiene que sopesar muchas de las cosas, aunque parezca, existen en este país muchos moralistas que quieren llevar las cosas por la línea, y hay otros que obviamente pensamos en que lo legal pues se debe utilizar cuando es necesario. La realidad es que usted tiene que sopesar todas esas cosas a tomar su decisión, y tiene que ver también cómo se, no es cómo se afecta, no cómo usted se afecta, sino cómo no se afecta a su entorno en esa decisión que puede tomar al momento, o sea, que debe tomar en un momento dado, y debe pensar en ambas partes, no en una sola parte al tomar la decisión.
Oye, y en términos legales, cuando hay una situación que legal que hay que trabajar, uno de los lados puede actuar más con el corazón, pero no es suficiente. El corazón no es suficiente.
Yo te diría que por amor se cometen los errores más grandes de la historia, se han cometido, ¿okay? ¿Te acuerdas? Por amor, por amor, por amor.
Se da todo en la vida. Esa,
la realidad es que, no te creas, a veces es difícil tú poder explicarle a alguien que esa decisión que él pensó que estaba tomando con el corazón, que empezaba era la correcta, legalmente no es correcto. Y obviamente pues hay que trabajarlo. Ayer le explicaba en la consulta que obviamente todo depende del cristal con que se mire. Todo el mundo va a buscar una justificación. O sea, nunca, no tenemos la verdad agarrada de la, como decimos, la tenemos a la verdad agarrada del rabo. Para unas personas puede ser, hay una justificación de la decisión tomada, y para otras puede haber otra justificación de la decisión tomada.
Es ver cómo, y cada quien va a dar para su lado.
Como eso mismito. Entonces, ¿cómo vemos, cómo logramos ese punto medio donde hay ese entendimiento y que obviamente las personas, pese a que se hayan equivocado, acepten, reconozcan el error y tal vez puedan buscar una solución al problema? Y aquellas que actuaron, porque tenemos que decirlo también, hay personas que actúan dentro de este proceso, se aprovechan de las personas que obviamente son, no quisiera usar la palabra así, pero débiles de corazón.
Más débiles.
O que hacen todo.
Así que no tienen las herramientas o las destrezas
para. Y buscan, conociendo ese lado finito de la persona, blandito, pues se aprovechan de ello y logran cosas que a veces no son correctas. Y esa situación. Pero volvemos nuevamente, hay que verlo cada caso a caso, analizarlo, buscarle una solución y sobre todo mediar para que obviamente pueda haber un entendimiento, porque a veces no pensemos en los dos seres que están buscando, están tratando de resolver un problema, es que su alrededor existen otros seres como son los hijos.
Exacto.
En el ejemplo de los hijos, que obviamente se ven afectados por esa lucha boba, a veces insignificante, a veces consentido también, pero que se ven esto y que no se les toma en cuenta al momento en que se están tomando esas decisiones o que existen esos conflictos.
Correcto.
Y es bien importante eso. Por eso yo entiendo que no todo lo moral es legal, al igual que no todo lo legal es moral. Y la realidad es que va a depender de usted, de cómo se sienta y cómo usted entienda y cómo obviamente su entorno no se ve afectado en esa decisión tan difícil que debe tomar. Nuestra función como abogado es orientar, analizar todos los aspectos y darle las herramientas a usted para que usted tome una decisión informada, que es lo que nos corresponde a nosotros como abogados.
Informada, trabajar,
pero
orientada.
Usted, pues, cuando tome esa decisión, la tome correcta, pensando que la información que está recibiendo es la correcta.
A pesar de que puede no llegar a la solución que inicialmente
que a veces quería. Correcto, a veces no se llega a la solución que pensamos, pero como te dije ahorita, cuando se hace con el corazón, hasta perdiendo se gana.
Eso es así. Mira, Eliezer, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo?
Pues mira, mi teléfono de oficina 939-287-8344, 939-287-8344. También nos pueden comunicar y con mucho gusto podemos coordinar citas presenciales como también a través de videoconferencia. Lo que nos gusta mucho es recibir y poder compartir, porque a través del compartir pues surgen estos temas y obviamente podemos hablar de mis cosas, aunque me den más que 10 minutos, pero trato de cortarlo lo más
pronto posible. Lo tenía que decir y se dijo. Gracias, Eliezer, un abrazo
fuerte. Un abrazo fuerte y gracias a ti por la oportunidad y como siempre digo, aquellos que se quieran comunicar contigo y hacernos llegar sus preocupaciones, con mucho gusto las analizamos y el próximo tema, la próxima intervención lo analizamos y lo tocamos para dar una información para que puedan tomar una decisión correcta.
¿Cómo no? Gracias, Eliezer.
Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo bien fuerte. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado, pero recuerde, nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.